Primero, una disculpa, no hago nunca presentaciones en castellano, así que me voy a equivocar y de repente miraré aquí a ver si alguien me puede decir la palabra en castellano que tendría que haber dicho y no he dicho. La segunda advertencia es que me gustaría hacer esto tan informal como solemos hacer las presentaciones en MIT, es decir, que he preparado una presentación un tanto interactiva en la que podréis votar, como votan mis estudiantes, en las que podréis determinar vosotros las soluciones, y os tengo que pedir que, por favor, juguéis conmigo. Entonces, ¿jugaréis conmigo? Gracias. Empezamos. ¿Esta es la persona a la que dio la beca a la fundación? Ese soy yo. Y en el intermedio he hecho muchas cosas que Vicente ya ha descrito. Lo único que quiero señalar aquí es que llevo mucho tiempo preocupándome por cómo educar, cómo investigar y cómo trabajar en innovación y hacer innovación y emprendeduría o emprendimiento de una manera distinta, como nos están enseñando todo el mundo. Y esto es de lo que os quiero hablar. Y el resultado es este libro que me tiene paseando por el mundo últimamente. No quiero que nos detengamos en esa transparencia. He venido a hablaros de tres cosas. ¿Por qué? ¿Cómo nace la idea de escribir Innovating? Como veréis, todas mis transparencias están en inglés. Quiero luego compartir con vosotros tres ideas claves del libro. Y lo haré, esa será la parte interactiva. Y al final, tengo una petición de ayuda. Realmente he escrito esto y lo hemos llamado un manifiesto porque quiero cambiar cómo se habla de emprendimiento e innovación. Por eso no me he quedado solamente en Estados Unidos para presentar el libro, por eso me estoy moviendo por el mundo. Estuve en Chile recientemente, he venido aquí antes incluso de irme a Nueva York. Quiero que cambiemos cómo se habla de este tema en todo el mundo y también en Estados Unidos, para una conversación que sea más inclusiva. Y os hablaré de eso al final. La otra cosa que os tengo que pedir es, por favor, interrumpidme. No estoy nada acostumbrado a que no me interrumpan cuando estoy hablando. Así que, si tenéis ganas de hacer una pregunta a medio camino, con permiso de Vicente, por favor, hacerla. Empezaré por qué innovación. Esto que veis aquí es un mapa del campus de MIT. Esta es una estadística que hicimos nosotros en 2013, más o menos, que es, lo que veis es un punto en cada una de las oficinas en las que trabaja un investigador que ha pasado un proyecto por una de nuestras clases. El campus de MIT está más o menos organizado por tema. Aquí tenemos ingeniería nuclear, o solíamos tener ingeniería nuclear, investigación artificial, inteligencia artificial, biología y cáncer. Y lo que estáis viendo aquí básicamente es que por mi clase, por mi programa, han pasado tecnologías de absolutamente todo tipo. Es decir, que lo que nosotros, el tema de lo que os voy a hablar ahora y del tema del que está recogido en el libro, ha funcionado para cualquier tipo de ámbito dentro de MIT en los últimos 10 años. Para más de 170 tecnologías de las que hablaba hace un segundo Vicente. Estas son más estadísticas para que veáis, muchos estudiantes, más del 20% de los proyectos que pasan por el curso se convierten en o bien nueva empresa o bien una forma de impacto, dependiendo de lo que fuese adecuado. Y el motivo por el que estoy enseñándoos esto es porque, para daros un primer atributo del libro, este libro no nace a partir de una idea de principio que apenas he probado, sino que es el resultado de 10 años de probar todas estas cosas de las que os estoy hablando en el libro. La otra parte de la prueba es que lo hemos probado por todo el mundo, cada uno de estos lugares. Es uno de los lugares donde hemos desarrollado parte o aspectos del contenido del libro con gente de las geografías y sabemos que sí hay una manera de practicar innovación que es más general o de practicar cómo innovar que es más general que simplemente lo que podríamos decir que sucede en Estados Unidos y no sucede en ningún otro lugar del mundo. Es decir, esto de lo que vamos a hablar hoy ha funcionado en Portugal, ha funcionado en Rusia, ha funcionado en Abu Dhabi, no había ningún motivo por el cual no funcionase también aquí en España. Déjame pasar este proceso. Pero os he prometido que os hablaría de por qué Innovating. Estas son, a lo largo de toda esta experiencia con más de 3.000 personas en todo el mundo, me llegan siempre dos preguntas. Y estas dos preguntas vienen cada vez más. La primera es, imaginaos que estáis en el contexto de una clase, yo soy el profesor, tenéis que presentar un proyecto, es el momento de la presentación, y me venís a preguntar, para la presentación, ¿tengo que pretender que estoy delante de inversores? ¿Cuándo podré hacer un pitch o un elevator pitch? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo podría poder escoger la aplicación o el mercado para poder hacer análisis de mercado? ¿Alguien ve un problema con estas dos preguntas? Lo que esta gente tiene son proyectos de innovación. ¿por qué es que el final de un proyecto de innovación tiene que ser presentar delante de inversores? Entonces, todo el mundo que viene a mi clase confunde dos cosas. Una es emprendimiento y la idea de tener que vender una idea a unos inversores para poder pasar al siguiente paso. Y la otra es qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, todo el mundo me viene y me pregunta, ¿tengo que presentar inversores? ¿Tengo que hacer ver que estoy presentando delante de inversores? ¿Por qué? No hagas ver nada. La segunda es, ¿cuándo voy a escoger una aplicación? Bueno, pues suponía que la idea de escoger o encontrar un mercado es exactamente todo el proceso que estamos haciendo. ¿Por qué quieres escoger uno al azar y luego hacer análisis de mercado? Eso no es emprendimiento, es análisis de mercado. Entonces, tengo mucha gente que me confunde dos ideas. Una es cómo analizar mercados, emprendeduría, emprendimiento, y la otra es qué es lo que significa innovar. Y el problema es que las tengo cada vez más frecuentemente, estas dos ideas. Decidme por qué es un problema. O esto es lo que he llegado a descubrir, por qué es esto un problema. En la mayoría de tratamientos de emprendeduría e innovación, nos venden la idea de los casos de gente que ha tenido enormes cantidades de éxito. Conocemos historias de gente que ha tenido muchísimo éxito en el campo de emprendeduría, de emprendimiento y de innovación desde el final de sus historias. Y entonces vamos y decimos a los futuros aspirantes a ser innovadores y emprendedores, coge, trae una idea que sea disruptiva y empieza a correr, básicamente, copiando las historias de esta gente de aquí. Y el problema que yo tengo es que en todo el tiempo que llevo enseñando emprendimiento e innovación, nadie habla del medio. O sea, ¿realmente todo lo que necesitas es tener una idea disruptiva y copiar lo que hizo Bill Gates? ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? Ok, gracias. Pues ese es un espacio, ese es el espacio en el que llevo enseñando yo básicamente 10 años, que es, no se trata de empezar a revestir una idea como si fuese disruptiva, no se trata de copiar a nadie, se trata de un espacio distinto. Este es un espacio en el que llevo yo trabajando. Lo que veis aquí son las ilustraciones del libro para explicar parte de la presentación. En ese espacio, básicamente, es un espacio increíblemente multidisciplinar que está mejor definido por todo lo que no sabéis, por todo lo que tenéis que aprender y por la cantidad de veces que vais a estar equivocados, básicamente. No está definido por certidumbre alrededor de un buen producto, no está definido por certidumbre alrededor de mi historia será la misma que la de Bill Gates, sino básicamente por todo el aprendizaje que tenéis que hacer. Es decir, que en el fondo del libro se está hoy hablando de innovar como si fuese aprender, básicamente. La única certidumbre que tenéis es que si la historia que contaréis cuando lleguéis a este punto de aquí será tan interesante como lo fueron las de Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, etc., será porque no era predecible. Básicamente, porque lo que tiene de interesante todas aquellas historias es que nada de la historia de Bill Gates es predecible. Lo que es atractivo, el motivo por el cual nos gustan, es que no era predecible. Así que si estáis aquí, tendríais que tomar eso como lección. Sea lo que proponéis aquí, no va a predecir este futuro. Si no, seríais predecibles y no seríais inspiradores. Así que todo lo que tenéis que hacer es aprender primero la historia que tenéis que hacer. Así que el recorrido del innovador es un recorrido efectivamente de aprendizaje. Y lo que tengo que explicaros es cómo aprender. Entonces, solo por continuar con la línea de argumentación de enseñaros imágenes del libro, este es básicamente, componiendo esta serie de ideas, es como compongo este dibujo que es el índice, el índice visual del libro. Aquí lo que tenéis básicamente es todos los capítulos distribuidos y una de las cosas que me hace falta para poderos enseñar una cosa es intentar no utilizar lenguaje afectado. Uno de los grandes problemas que tenemos para que la gente aprenda un campo nuevo es que nos ocultamos detrás de jerga, ya sea de negocio, de ingeniería, de marketing, slogans, lo que queramos. Así que una de las cosas que veréis en este libro y lo que realmente necesita este libro es, y este campo es, una manera de afrontarlo en la que hablemos básicamente sin dialectos, es decir, en el idioma original. En este caso está en inglés, con la ayuda de la Fundación, pronto estará en castellano, esperamos, y entonces también podremos decir que habrá un libro escrito sin jerga en castellano para empezar a innovar, todos como queramos. Esta es la historia de la génesis del libro. Lo que me gustaría hablaros ahora es de tres ideas del libro. Una de esa palabra que utilizo que se llama hunch en inglés, que sería como un presentimiento o una sospecha de que algo puede ser posible. La segunda parte del libro hablaremos de explorar partes, qué es lo que significa eso de partes y de gente, cómo entran en la innovación, y en la última parte os hablaré un poco de escalado. ¿Alguna pregunta o interrupción deseable? Dejadme que os diga en práctica cómo, qué es lo que vais a ver. Lo que veis aquí es algunas de las citas del libro y las tres ideas que quiero compartir con vosotros hoy. Uno es cómo empiezan las innovaciones. Sabemos cómo acaban. Cuando acaban y son realmente innovaciones, son geniales, son fantásticas, eran impredecibles, a veces hasta parecen disruptivas, pero todo eso es al final. ¿Cómo empiezan? ¿Son disruptivas, increíbles, de esa manera igual o no? La segunda idea que quiero comentar es explorar qué significa eso de ser, estar productivamente equivocado, y ahí jugaremos. Y en la tercera, os hablaré de una manera de entender lo que significa crecer que no requiere hacking, básicamente. Voy a tener un poco de agua. ¿Empezamos? Idea número uno. ¿Necesitáis saber predecir el futuro? Esa es la primera pregunta. ¿Alguien ha dicho que sí? A ver, lo primero que tenéis que saber es que los principios, los verdaderos principios de las innovaciones, ninguno de ellos son tan glamurosos como parece, o como aparentaría que lo son. Pero la historia verdadera del primer principio de una tecnología que ahora, o de algo que creemos como una innovación, es súper difícil de encontrar. Lo que vais a ver ahora es una cita de una entrevista que hicieron al doctor Mayman, que es el inventor del primer láser. Os dejo leerla mientras bebo agua y la leo en castellano ahora. Lo leo. Es una entrevista que se hizo al inventor del primer láser en el año 1990. La podéis encontrar en internet, costará mucho, pero os diré cómo. Entonces, lo que dice básicamente es una de las cosas que como mínimo intenté hacer y que resulté ser exitoso fue usar cosas que ya estaban a mi alrededor, a mi alcance. En otras palabras, si hubiese tenido que desarrollar una nueva lámpara especial, eso habría sido todo otro proyecto de investigación. Si hubiese tenido que descubrir otro tipo nuevo de cristal, etc. Así que tenía un cristal que se puede producir para muy puro, para uso industrial. Pude encargar unos rubíes, simplemente los encargué, los compré y los corté, o los hice cortar. La lámpara la compré de un catálogo de fotografía y el resto fue simplemente maquinar y poner las partes juntas. Entonces, esto es el inventor del primer láser en el año 1990 en una entrevista. Es el primer láser. A día de hoy, vuestra vida depende de los láseres, básicamente. Probablemente estáis usando alrededor de 50 láseres en vuestro día cotidiano y no lo sabéis. Y sin embargo, lo que no sabíais es que el primero fue básicamente encargado por el equivalente de Internet de la época, ¿no? Encargaron unos rubíes por teléfono, compró una lámpara de un catálogo fotográfico, lo puso todo junto y ahí está el primer láser. Es una historia muy distinta a la idea de el láser, esa gran innovación, una carrera para conseguir hacer el primer láser, billones de dólares invertidos en conseguir ese primer láser. Hay dos historias del láser. Una es la de cómo la sociedad encontró el láser y la otra es la del primer láser que sucedió, ¿no? Y este es el primer láser. ¿Es una anécdota? No lo sé, pero lo más significativo para mí, si es anécdota o no, es ninguna parte era nueva, todo estaba siendo reutilizado y ni tan siquiera la primera aplicación del láser era nueva, sino que era básicamente reemplazando otra, así que no había absolutamente nada nuevo en el primer láser, excepto el láser, ¿no? Y la otra cosa es que encontrar este vídeo del que he extraído esta cita es increíblemente difícil. Es increíblemente difícil porque, bueno, quizá ya lo haya popularizado y esté en más sitios, pero para cuando finalmente lo encontré, esto era un vídeo al que había que llegar a una página que se llamaba laserfest.org y luego entrar 4 o 5 niveles de links hasta encontrar, por casualidad, un vídeo tomado como una handycam en un evento como este, en el que alguien enseñaba un media player de la entrevista. Y ese es el único vídeo que hay. Es decir, que hemos cuatro derivadas de vídeo. Era un vídeo de una pantalla donde enseñaba un media player de la entrevista. Y está escondido detrás de 6 niveles de internet. No sé qué estaba haciendo ese día cuando encontré ese vídeo, personalmente, pero sí señalo una cosa. Esto no es como pensamos en innovación. Si cuesta tanto encontrar casos en los que el principio del láser parece factible para todos nosotros, y tanto es el láser como tantos otros ejemplos, entonces quiere decir que la sociedad no se está dando cuenta de cómo innova ella misma. Una idea, entonces, que quiero dejar con vosotros de primera idea del libro, la primera que exploro en los primeros capítulos, es al principio, nada. Ninguna parte de la innovación es nueva. Y esto quiere decir que si no tenéis ninguna idea disruptiva ahora mismo, no pasa nada, no son necesarias. La disrupción llega después. ¿Alguna pregunta? Paso número 2. Otra de las ideas que propongo en el libro es la idea de que los innovadores son exploradores, básicamente, y que se alimentan de estar básicamente equivocados. Conocemos la historia de un tal Colón, que llegó a las Indias antes de que alguien descubriese que era América. A eso me refiero a estar productivamente equivocado. Sería una buena analogía. Pero hay una manera de hacerlo aquí. Y lo que me gustaría ahora es jugar entre nosotros para ver la alternativa. Todo el mundo, ¿cuánta gente está contenta de estar de la idea de estar equivocado? ¿Cuánta gente le gusta estar equivocado? Hay 5 manos, 4 allí y una muy bajita de Amadeo Petitbo aquí. Y un depende que se ha oído por allí. ¿A cuánta gente le gusta estar en lo cierto? Bueno, como sociedad, esta idea, nos pasamos años invirtiendo en educación, en avanzar el conocimiento, en sabernos las fórmulas, en memorizar, en todo lo que sea necesario. Y claro, cuando le dices a alguien que está bien estar equivocado, es un problema, porque te has pasado toda tu vida intentando no equivocarte nunca más, ¿no? Pero lo que me gustaría deciros es que, de hecho, estar en lo cierto es bastante difícil. Así que tengo estos 5 ejemplos aquí. Mi idea es que, lo que os voy a decir, y veremos si es verdad o no, es que cada una de estas fotos es una foto de la última versión no comercial de algo que resultó ser una enorme innovación con un enorme impacto. ¿Vale? Es decir, mirando como el último prototipo, el primer prototipo que funcionó hasta que estaba todo claro, como queráis explicaroslo a vosotros mismos. Eso es lo que digo. Como mínimo uno de ellos. Es así. Entonces voy a describiros un poquito. Este tiene celo, aquí. ¿Lo podéis ver? Este parece un pistón de los que van dentro de un coche, ¿no? Pero más pequeñito. Este no sé si lo llegáis a ver aquí, pero aquí hay un pequeño zoom. Aquí hay un juego de cartas. Puesto aquí debajo. Aquí hay un barco. Parece de pescadores. Y esto parece una foto de esas cantinas donde tienen la comida calentándose, ¿no? Para que la podáis tomar. Como en... Entonces, lo que quiero hacer es una pregunta. Quiero que me digáis cuál de vosotros creéis, y iré preguntando uno por uno, que realmente es lo que yo he dicho, una innovación o el último prototipo antes de verdaderamente encontrarse con una gran innovación de mercado, o el último prototipo de algo que se convirtió en una gran innovación. Entonces, simplemente vamos a levantar las manos. ¿Está clara la pregunta? No, voy a volver a repetir. Diré la letra correspondiente a la foto, y si vosotros creéis que ese es la única foto de esta serie que realmente resultó en una innovación, entonces levantáis la mano. A ver, ¿quién cree que la cosa que tiene celo fue una enorme innovación en algún momento? Como 30. ¿Quién cree que el pistón fue una enorme innovación? Entre 15 y 20. ¿Quién cree que la cosa que tiene un juego de cartas fue una enorme innovación? llegamos a 10. 10. Estamos perdiendo energía. Hemos empezado con 30, 15, 10. A ver. ¿Quién cree que la cantina fue una enorme innovación? Oh, wow. A ver, eran como 20 de nuevo. ¿Y quién cree que el barco de pesca, o la foto que representa, parece representar un barco de pesca, era una enorme innovación? Oh. Hay alguien que duda allí, sí. Unas 10 personas. O sea que tenemos más o menos 30, 20, 10, 20 y unas 10 aquí. Una serie de conclusiones. Primero, si fuésemos un comité, el Comité de Españoles Selectos, encargado de determinar las tecnologías en las que el país tiene que invertir en los próximos 5 años, estaríamos pegándonos ahora mismo. Si solo puede haber una, como comité no habríamos podido decidir ninguna de estas cosas. No hay mayoría absoluta por ninguna. Así que, por comité, estar en lo correcto, difícil. Muy, muy difícil. La segunda es que, de hecho, habéis tenido mucha suerte. O sea, podríais estar en lo cierto porque yo os he hecho la preselección. Resulta que todas son cosas que han dado lugar a grandes innovaciones, pero lo que es interesante es ver por qué. Este es acreditado como el primer iPhone, aunque en realidad quería ser un iPad. Este es el primer láser del que estábamos hablando hace un segundo. ¿Habéis visto hasta la foto del señor? Es el primer láser. Este es el prototipo, de hecho es una Nintendo Wii hackeada para poder controlarla con las manos. Las instrucciones para hacer eso están disponibles online todavía. Esto resultó en que la persona que hizo eso, que lo puso online, fuese contratado por Microsoft y fuese uno de los de las principales personas que lideraron el proyecto Kinect. Y la Kinect fue una gran innovación desde el punto de vista de interfaz de usuario, que cambió cómo se pensaban juegos de ordenador e incluso las funciones que podía tener un ordenador. Así que eso le hace una innovación. Esto es el primer prototipo de una máquina que se llama máquina de ciclado térmico, creo, en castellano. Y es una demostración. Es una máquina que permite hacer una técnica que se llama Polymerase Chain Reaction. ¿Alguien sabe qué es eso? Pues lo único que tenéis que saber de esta reacción y de este PCR es que antes de PCR, genética era una cosa de biología. Después de PCR, que permitía copiar cadenas de ADN en grandes masas, pasó a ser una ciencia de la información. Y, por supuesto, hubo premios Nobel, hubo máquinas, hubo comercialización, hubo miles de cosas. Pero la idea principal es, esto fue una innovación porque cambió fundamentalmente un campo y de ahí salieron nuevas innovaciones, desde el proyecto Genoma Humano hasta premios Nobel. Y esto es el barco de Greenpeace. Solo que cuando ellos tenían este barco, lo que se llamaba Greenpeace era el barco, no la organización. Y esto es un barco que habían alquilado para intentar detener al gobierno americano cuando iban a aprobar bombas nucleares en cerca de un archipiélago llamado Amchitka, en cerca de Alaska. Una panda de activistas decidió que la mejor manera de demostrar al mundo que esto era un gran peligro era coger un barco, comunicarse por radio con su casa en Vancouver e ir a ponerse en la zona, el blast zone, que se llama en inglés, en la zona de la explosión, para impedir que el gobierno americano lo intentase. Fracasaron. Es decir, la US Coast Guard les detuvo, los volvió a enviar a casa, no pasó nada, excepto que hubo muchísima prensa. Y cuando hubieron hecho esto, se dieron cuenta de que, pues, podríamos hacer de esto una organización. Y es después de este viaje que fundan, algunos de ellos fundan Greenpeace. Es decir, que esto es la innovación que dio lugar a personas que creyesen que Greenpeace era posible. Y el modelo de campaña de allí es una copia, es el mismo modelo que Greenpeace repitió en la segunda y en la tercera y en la cuarta y en la quinta misión. Y de hecho, a día de hoy, aún podéis ver que lo que descubrieron aquí está presente en la mayoría de campañas que han hecho. Y hasta ese momento, poca gente lo había hecho. Entonces, como inversores, ¿qué información hubieseis necesitado para saber que estabais en lo correcto?
Mucha más de la que nos has dado.
Claro. ¿Cuánta más? Por ejemplo, el futuro. Pues es una perfecta observación. De lo que os hablaré en el libro es de que básicamente toda esa información que la gente pide es jugar a los dados, no reduce la incertidumbre para nada. Así que tienes más información, pero si no reduce la incertidumbre solamente estás cambiando tu percepción, no estás realmente cambiando ninguna de la verdadera incertidumbre. La única incertidumbre que puedes eliminar es que esto funcionó a base de una secuencia de acciones que esta gente hizo para demostrarse que esto tenía sentido en el mundo. Y son esas acciones de lo que os quiero hablar de lo que os hablo en el libro. Y lo importante de esas acciones no es saber si puedes predecir el futuro, que siempre vas a tener poca información para predecirlo, sino que es cómo puedes intentar demostrar que esto no va a funcionar. Porque si consigues demostrar que no funciona, tendrás una pieza de certidumbre que realmente puedes, sobre la que puedes trabajar para encontrar lo que verdaderamente puede hacerlo funcionar. No parece una lógica muy directa, a todos nos gustaría saber, poder predecir el futuro, pero es que la alternativa a buscar ese tipo de certidumbre es intentar predecir el futuro. No funciona. Bueno, yo no lo sé hacer. En fin. Esta es la segunda idea del libro. Lo que os quiero dejar como idea es que es más que simplemente un mindset, es más que simplemente una manera de pensar, es una metodología, de hecho. Y la metodología, que es muy distinta a como normalmente la gente piensa al respecto de innovación, es no se trata de intentar fracasar rápido, como la gente suele decir, sino se trata, o como os propongo verlo en el libro, se trata de hacerlo como lo proponen hacer los astronautas. Esto es una cita a una entrevista a Chris Hadfield, que es un astronauta que venía de la Estación Espacial en aquel momento en el que se hizo esta entrevista. Y os voy a leer esto, que habla del proceso sobre cómo se preparan para ir. La mitad del riesgo de un vuelo de 6 meses ocurre en los primeros 9 minutos. Como tripulación, ¿cómo te mantienes focalizado en la tarea? ¿Cómo no te paralizas por el miedo? ¿Cómo no dejas que te paralice el miedo? Y la manera de hacerlo, la manera en la que lo hacemos es rompemos el problema en partes. ¿Cuáles son los riesgos? Y una buena manera de recordarse esos riesgos es ¿qué es la siguiente cosa que me va a matar? Y puede ser que pasen 5 segundos, o que puede ser que haya un momento en el que el motor se para, o puede ser que los cohetes no salgan los cohetes de staging no salgan en el momento adecuado, pero no se dedican a simplemente vivir con esa incertidumbre, sino que lo que hacen es, la cosa que es realmente útil para ellos es que miran en enorme detalle y se hacen esta pregunta todo el rato. Ok, o sea que esto nos matará. Normalmente entraríamos en pánico, vamos a prepararnos, vamos a pensar sobre ello. Y van por cada detalle, pasan por cada detalle de su misión con suficiente detalle para asegurarse de que no van a morir en medio de la misión, es decir, que pueden completar la misión, sea cual sea la misión, aunque no encuentren rocas lunares, ¿no? Entonces, la idea es que hay un proceso, es un proceso muy normal, es un proceso que sigue gente que hace que realmente lleva cosas grandes al mercado, a la sociedad, etc. Y es un proceso de, no tanto un proceso de intentar fallar rápido, intentar fracasar rápido, es un proceso de intentar no fracasar de maneras predecibles. Esa es básicamente la idea. Os dejo con esta idea, de la que hablo en el libro, segunda idea que os comento hoy, es que resuelve que tu misión fracasará solo en maneras que ni tú ni nadie podría haber predicho. Es decir, enfócala como un astronauta y fracasa a escala, donde la idea básicamente del fracaso es indistinguible de un error.
Al que tú vas a romper el mercado. Eso entiendo que es parte de lo que nos dice este astronauta, ¿no? Y que tú recoges aquí en la cita, pero entiendo que hay cosas contra las que yo no puedo luchar, porque si yo voy a romper la manera en la que se trabaja en un determinado mercado, o sea, no voy a poner ejemplos, pero vamos, que conocemos todos mucho, pues desde el sectores pues que pueden ser más tradicionales, como el alojamiento o como el transporte, pero también en telecomunicación, en tecnologías más avanzadas, o sea, más avanzadas, más disruptivas, ahí ya, ¿cómo actúas, ¿no? ¿Cómo haces cuando has descubierto esa idea y hay un montón de agentes que no quieren que tu idea salga adelante?
Bueno, yo diría que eso siempre sucede. Y no voy a estar encantado de continuar respondiendo esta pregunta. Eso es para darte una pincelada muy rápida. Una innovación no es una innovación hasta que no ha sido adoptada. Así que una fantástica idea no es tampoco fantástica, es simplemente una idea, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo en lugar de preocuparnos por todos los peligros que hay allí que no nos van a dejar pasar, cómo en lugar de hacer eso, nos aseguramos de que si fracasas, si realmente no puedes llegar a la luna y volver con tus piedrecitas, como mínimo vuelves y tienes algo que contar? Básicamente esa es la idea. Entonces, no puedes predecir todo lo que va a ir mal, eso es imposible, pero si puedes asegurarte de que no vas a dejar que vaya mal cosas que podías predecir. Entonces, si esos agentes de mercado, si esos agentes están ya allí y tienen unos patrones de comportamiento conocidos y establecidos, puedes prepararte de muchísimas maneras, y en el libro hablo detalles de cómo hacer estas cosas, para que eso no te sorprenda. El problema sería estar sorprendido por algo que te venga que podrías haber predicho antes. Eso es insanity, ¿no? Eso. Última idea. Hasta ahora os he hablado de un láser que estaba hecho con partes de catálogo. Os he hablado de prototipos pequeños. Bueno, había un barco, pero accesibles. Una pregunta que yo mismo me hacía cuando empecé a encontrar estos patrones, y en el libro hablo de muchos más patrones, que realmente hay un patrón que surgen de muchas innovaciones, es, bueno, ¿y esto sirve para algo más que simplemente cuatro cosas que pones juntas? Es decir, sirve para, si en lugar de rubíes tengo unidades de negocio y tengo grupos de personas y ya soy más grande, soy una organización, ya no soy un pequeño prototipo, ¿realmente todas estas ideas siguen sirviendo? Entonces, no quiero aburriros mucho con los detalles, pero esta es una historia. Es decir, esto sirve para justificar o explicar o ayudarnos a entender crecimiento de otra manera, el crecimiento de una compañía. Y la idea que emergió después de buscar ejemplos de la misma manera que os he presentado el del láser, es decir, mirando la historia tal y como ocurrió, no tal y como la recordamos, es que quizás sí. Entonces, os hablo de Netflix. A día de hoy Netflix está en España, entiendo. Hace dos años no había penetrado tanto el mercado español, pero ahora creo que sí. ¿Cuánta gente aquí tiene Netflix? Wow. Si Reed Hastings está viendo esto, me compra el libro seguro. En 2006, USA Today describía al fundador de Netflix, Reed Hastings, que había como disrumpido el negocio del alquiler de DVDs y que estaba preparando a la compañía para llevarlo a downloads, no streaming, downloads. En 2008, Hastings habló a Wall Street Journal de que estaban empezando a crear a partnerships para crear una máquina que ponen, pues, bueno, un aparato que enganchara vuestras televisiones para poder ver Netflix por el aparato en lugar de por internet. Es decir, alquiler de DVDs con downloads, ahora resulta que estamos haciendo aparatos para el hogar, como Apple TV o como Roku o como tantos otros. Y en 2010, Forbes aconsejaba a todo el mundo hacer short al stock de Netflix porque Netflix acababa de hacer lo que ellos consideraron un gran error, que es partir la compañía en dos, la parte de DVDs y la parte de streaming, o estaban a punto de hacer eso. Ahora llegas a hoy, y hoy Netflix recoge premios de la industria del cine y de la televisión por el contenido original que produce, ¿no? Y compite con lo que solía ser una librería, ¿no? Que ahora también vende cosas para comer, hace robots y se aprovecha de los servicios de cloud elásticos que tuvo que hacer para sí mismas para, de hecho, hacer la mayor parte de su beneficio. No conozco ninguna teoría de crecimiento que sea capaz de explicar esta secuencia. Esto para mí no es la misma compañía. Esto para mí es cuatro compañías distintas que han ido evolucionando y construyéndose encima la una de la otra. Entonces, lo que os propongo como idea en el libro es, nosotros queremos siempre vender una idea nueva como algo que crece así. De hecho, la mayoría de business plans al final siempre incluyen algo así, una curva como esta, de crecimiento. Y casi todo el mundo tiene que lo que tienes que hacer es construir una compañía debajo que soporte esa línea de crecimiento. Pero lo que la observación indica es que realmente lo que acabas construyendo es una compañía pequeña e ineficiente sobre la que aprendes y en lugar de hacer crecer esta, lo que haces es enseguida creas otra encima de aquella donde haces las cosas que ahora ya sabes hacer eficientemente, y con los recursos que te quedan libres, atacas al siguiente proyecto o producto. En este caso sería pues Netflix DVDs, Netflix Streaming, Original Content. Pero son fundamentalmente tres compañías distintas que comparten algunas cosas, pero no todas. Es decir, que esta es un prototipo de la compañía que será. Y todo lo que os explico de prototipado, de cosas al principio del libro, puedes aplicarlo exactamente de la misma manera al crecimiento de una compañía que ya existe. Es decir, que es como definir un problema recursivo. En cualquier caso, esto lo han hecho muchas personas, muchas compañías. IBM ha seguido esta tendencia continuamente. IBM no es una compañía que crece y se transforma. IBM es una compañía que un buen día crea una nueva compañía y aquella nueva compañía disrumpe la anterior. Los PCs disrumpieron la antigua IBM, Watson está empezando a disrumpir la nueva IBM, 3M ha estado haciendo lo mismo de la misma manera y muchas compañías, incluso locales, han estado haciendo exactamente lo mismo, que es el negocio anterior sirve para financiar el negocio nuevo y el negocio nuevo es una derivación del negocio anterior. Y esta es la idea de crecimiento que me permite hablar de todo el libro como un paso de ideas que no son nuevas, prototipar problemas, estar equivocado y en última instancia escalar lo que estás haciendo. Este es un proceso de escalado, no es un proceso de crecimiento. Y lo que vosotros hacéis es esto. Lo que la gente ve desde fuera es esto. Y eso quiere decir que realmente todo lo que vehicula esto, para volverlo a traer al punto de inicio de la presentación, es el aprendizaje. El riesgo no tiene nada que ver con cómo de peregrina sea tu idea, creo que esa es la traducción correcta de preposterous, sino que tiene que ver cuánto te has dejado a ti o te has dejado que tu idea te encandile a no aprender nada. A ver, tengo que tomar nota de estas palabras para cuando hagamos la traducción. A no aprender nada, en definitivamente. Habéis visto tres ideas. Un proceso de escribir un libro es algo que no tenía ni idea de cómo era al principio. Son tres años de pasar por un proceso de desarrollo de las ideas, de proponer el libro a la editorial, intercambio de ideas. He visto luego escribes el libro, luego el libro es revisado, porque este es un libro que ha sido revisado por peers. Luego toca la parte de edición, la parte de maquetado, la parte de empezar a pensar en marketing. Y hasta el día 6 de febrero de este año, después de 4 años trabajando, no había visto jamás el libro. Hasta que me fui a la editorial, convencí a la editorial de que me dejasen ir al almacén y me pude hacer esta fantástica foto con miles de copias de mi libro encima de la mesa, algunas de las cuales llegaron firmadas, ¿no? Como la que... ¿Ah? Como esta, ¿no? Entonces... ¿Por qué os enseño esta foto? Esta idea, esta manera de la idea de cambiar cómo entendemos innovar como una acción, nace hace 4 o 5 años, parte de experiencia de 10 años, pero no se materializa para mí hasta que están todos estos libros en una sala donde puedo ponerme a firmar algunos cuantos este febrero. Y lo que quiero hacer ahora, y para lo que os quiero pedir ayuda, es para cambiar la manera que hablamos de innovación y de emprendimiento y lo que es mi ambición para el libro. Y os voy a resumir una simple idea. Empezar la presentación hablándoos de esto. La mayoría de nosotros escucha que emprendimiento es tener una idea disruptiva, saltar al vacío y luego explicar tu historia, como la explicaba Bill Gates o Steve Jobs o todo demás, y nadie habla del medio. El problema que tengo con esta visión es que es una visión muy, muy reducida de una de las cosas que es muy importante hacer, pero solo una, que es cómo publicitar tu idea. Pero aquí no estamos hablando ni de cómo se hace, ni de qué hay que gestionar, ni de cómo se crece, ni de cuándo entran los conocimientos de ingeniería, si es que pertenecen allí, ni de cuándo entran los conocimientos de gestión, si es que pertenecen allí, porque todo lo que hemos hablado es de publicitar una idea. Entonces quiero cambiar esta conversación, quiero hacerla más inclusiva. En esta conversación no cabemos nadie que no sepamos de publicidad. Y eso es un problema porque necesitamos gente que sabe de muchas otras cosas para crear una nueva idea, una compañía. Así que he creado, estoy intentando ensanchar esta conversación con todas las ideas que hay en el libro, de las cuales os he dado 3 ideas hoy. Son un espacio en el que caben absolutamente todas las personas y necesito ayuda para, si os gusta el libro, si lo compráis, que básicamente me ayudáis a distribuir las ideas, ya sea a través de conectaros por nosotros con LinkedIn, ya sea dejar comentarios en Amazon, ya sea simplemente enviándome un email diciendo lo que os ha gustado o no os ha gustado del libro. Y con esto, pues, me gustaría parar y ir al turno de preguntas, si te parece bien.